¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Seguidamente vamos a hablar de lo que se conoce por estos días como el escape de película, y lo haremos junto a nuestro compañero Javier Benítez.
Efectivamente, se trata de la fuga de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido popularmente como El Chapo Guzmán. Pero les propongo comenzar por las consecuencias que está teniendo esta fuga. Una de ellas es la destitución fulminante este miércoles de Ramón Pequeño, jefe de inteligencia de la Policía Federal de México.
Se trata de la quinta destitución como corolario del escape del Chapo Guzmán, pues el lunes fueron destituidos el director de Prevención y Readaptación Social, la coordinadora de los Centros Federales de Readaptación Social, el director de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, el principal del país, y el secretario de Seguridad del Estado de México, que rodea la capital y donde está el presidio.
En este sentido, el secretario de Gobernación Interior, responsable del Gabinete de Seguridad, Ángel Osorio Chong, encargado de la persecución, fue tajante. No habrá lugar para la impunidad. Todo funcionario público, federal, estatal o municipal que haya participado en estos hechos será castigado. Caerán todos los involucrados en esta fuga.
Y justamente vinculado a estas destituciones, hemos contactado con nuestro corresponsal en México, Víctor Flores, y le hacemos nuestra pregunta: ¿qué significa esta fuga para el Estado mexicano?
Es en realidad un golpe político muy fuerte para el presidente en el momento en el que estaba relanzando todo su proyecto orientado a las reformas económicas. Y las reformas estructurales del presidente Peña Nieto no habían considerado el tema de la seguridad y sobre todo el tema de la procuración de justicia. En la fuga lo que se muestra es una profunda descomposición del sistema de procuración de justicia, porque tú no puedes penetrar la cárcel de máxima seguridad. Hay varios penales de máxima seguridad en México, son cárceles federales. Esta, que es la primerísima cárcel que se construye en los años 90, por cierto, con asesoría francesa, donde ahora está el presidente, y decidió no regresar y no cancelar una visita de Estado que tenía para las festividades nacionales de Francia, fue construida con asesoría francesa y hasta el día de la fuga del Chapo había sido impenetrable.
El alto jefe policial era un hombre de confianza del ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien durante su administración lo nombró titular de la División Antidrogas. La responsabilidad del alto mando policial era el monitoreo de las pantallas que están conectadas a las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios de máxima seguridad a plataforma. La destitución fue anunciada después de que el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, difundiera los vídeos del momento en que el capo se oculta en su ducha, un punto ciego de las cámaras, para iniciar su escape.
Pero ¿por qué se dice que es una fuga de película? ¿Qué logística requiere la construcción de un túnel de estas características? Nuestro corresponsal en México, Víctor Flores, nos explica.
¿Cómo es posible que se construya un túnel que requiere una alta tecnología de ingeniería, recursos, maquinaria, personal? Se calcula que 2 docenas de hombres trabajando todos los días son necesarios para construir un túnel más de 10 metros bajo tierra, 1.5 kilómetros de distancia, con sistemas de ventilación, energía eléctrica, maquinaria, excavadoras, colocar un riel, instalar una motocicleta que movía los equipos y en las que finalmente pudo escapar, penetrar los muros que son construidos con ciertas especificaciones, subir 10 metros hasta la celda, entrar a la ducha y permitirle escapar. Bueno, eso, solo pensarlo, concebirlo, es bastante difícil, pero construirlo es aún más. Entonces, no puedes, como han dicho las autoridades, construir este tipo de mecanismos sin haber logrado sobornar mediante la corrupción de miles de millones de dólares que tiene acceso el narcotráfico a las autoridades, ¿no?
Víctor Flores también nos habla sobre los problemas que hay en México detrás de esta fuga del Chapo Guzmán y sobre las decisiones equivocadas tomadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en torno a este caso.
Ese es el problema central. El problema central es que el poder del narcotráfico es absolutamente corruptor, es enorme, y ese es el gran desafío de México. Aquí está en juego otras cosas. El gobierno decidió no extraditarlo a Estados Unidos, dijo que sí podía, que era una prueba de que las instituciones en México tenían suficiente madurez, suficiente solidez para poder controlar a los líderes del narco que han venido siendo detenidos. Eso hay que decirlo. Peña Nieto se planteó cerca de 120 hombres más buscados o listas, ¿no? De ellos, casi un centenar han sido detenidos, entre ellos el Chapo, ¿no? Ahora, esto quiere decir que había la confianza de que las instituciones carcelarias eran suficientemente capaces, sólidas, incorruptibles para impedirlo. Bueno, hemos visto que no. Entonces se vuelve a plantear en México el debate de si no habría sido mejor hacerlo como antes, que a estos capos, pues lo mejor es regresárselos a los Estados Unidos, que son quienes al final de cuentas los destinatarios del flujo que desde América Latina va de drogas para el gran mercado mundial que es Estados Unidos.
En primera instancia, el gobierno mexicano responsabilizó de la fuga del Chapo al respeto a los derechos humanos. Así lo afirma Víctor Flores.
El director de Amnistía Internacional, acabo de hablar con él, Sergio Quiroz, me decía, sí, no somos ilusos. Esto no es un problema del corto plazo, esto es un problema de mediano y largo plazo. Pero no podemos dejar de la perspectiva de un organismo humanitario, dejar de ver el horizonte de que la sociedad debe admitir que el respeto de los derechos humanos no es para ayudar a los delincuentes. ¿Por qué me lo dice él? Él me lo dice porque la versión del gobierno es que debido al respeto a los derechos humanos del Chapo Guzmán, la prisión donde él estaba, su celda, tenía dos puntos ciegos, en donde por el respeto a sus derechos humanos no se le podía grabar las 24 horas. Esto es, en su ducha y en su retrete.
Pero ese mismo gobierno sabía que el Chapo Guzmán es un especialista en la construcción de túneles. No obstante, lo recluyeron en un lugar donde resultaba muy fácil construir uno. Víctor Flores profundiza en sus antecedentes al respecto.
El Chapo Guzmán había sido conocido por un veterano constructor de túneles. En las últimas dos décadas, en las fronteras de México y Estados Unidos, se han descubierto alrededor de un centenar de túneles para facilitar el tráfico de drogas a los Estados Unidos, sobre todo en la zona del noreste, Tijuana y por ahí. Entonces, de esos 100 túneles, el Chapo ha sido responsable de más o menos 60, es decir, 60% del tráfico, por lo menos de los mecanismos de túneles que se construyen, han sido construidos por él. Nosotros para Mundo Sputnik entrevistamos a uno de sus biógrafos. Yo hablé con José Reveles, que escribió un libro que se llama El Chapo, Entrega y Traición. Es un veterano sobre el tema del narcotráfico y él me explicaba, me dice, mira, tú no puedes poner a un tipo que es experto en túneles en una celda que esté junto al subsuelo, es decir, le facilitas todo, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurrieron todas esas cosas? ¿Por qué se permitió que en esa zona, que el penal está rodeado de plantíos de maíz, por ejemplo, durante extensos, una zona bajo control, es una zona restringida? ¿Por qué se permitió que fueran creciendo poco a poco pequeñas casas de campesinos, una aquí, otra allá, hasta que llegó una muy cerca, que se construyó el año pasado, y desde ahí se hizo toda la obra, que habrá durado, se calcula, un año? Entonces, mira, es sorprendente lo que muestra simplemente. Es la profunda descomposición de las instituciones. Lamento tener que llegar a este punto que es el con el que comencé.
Para Víctor Flores, el gobierno mexicano debería cambiar el enfoque acerca del problema del narcotráfico.
Entonces, eso nos lleva a un último estadio, la guerra contra las drogas. El gran debate entonces es el esquema punitivo. El esquema de considerar las drogas como un problema de seguridad nacional ha fracasado en los últimos 50 años. El problema de las drogas, según otras versiones, otros enfoques, no es un problema de seguridad nacional, es un problema de salud pública. Y si se cambia el enfoque, entonces se tendrían que cambiar todos. No tendría ya sentido llenar cárceles, construir prisiones de máxima seguridad que ya nos damos cuenta que son vulnerables al fin de cuentas, y tener un nuevo enfoque.
Y mientras el flagelo del narcotráfico va dejando un reguero de muertes en México, al norte de su frontera en Estados Unidos, se hacen los negocios. Así lo entiende Víctor Flores.
En una guerra que, si tú te das cuenta, de la frontera para abajo se ponen los muertos, de la frontera para arriba se hacen los negocios. Me refiero a la frontera del Río Bravo, de México con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay más muertos de este lado y del otro lado no? Bueno, porque los Estados Unidos negocian con las mafias, tienen otros mecanismos de control, no han hecho una guerra, no están deteniendo a medio mundo, no han llenado cárceles, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es más que la posición de los expertos que han venido y en este modo sí hemos entrevistado a expertos que están diciendo que la estrategia norteamericana de guerra contra las drogas ha fracasado. En los últimos 50 años no llevó a nada. Bueno, llevó a crear este clima irrespirable en México de desencanto, de desazón, de frustración. Quiero decirte que se siente un poco el clima bastante de decepción, ¿no?, entre la gente. La gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿En quién vamos a confiar? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Cuál es el límite de la corrupción? Parece que no tiene límite. Porque la verdad, hacer esto es, todo el mundo amaneció, los periodistas que nos despertaron en la mañana del domingo, todos comentamos lo mismo, creímos que era una broma. O sea, no puede ser. No puede ser. Se lo habían preguntado al presidente Peña Nieto. Presidente, ¿hay que extraditarlo o lo va a tener? Él dijo, es impensable, sería imperdonable, dijo el presidente.
Otra fuga del Chapo Guzmán sería imperdonable. Fue lo que declaró orgulloso el presidente Enrique Peña Nieto tras la captura del Chapo el 24 de febrero de 2014.
Hoy, a 18 meses de esas declaraciones, admite que su escape es una afrenta a México y ordena, como si las cosas funcionaran por decreto, que se recapture de inmediato al narco, hoy por hoy el más peligroso, poderoso y buscado en el mundo. Pero de momento se perdona a sí mismo y tal vez se autojustifique pensando que la responsabilidad de la fuga del Chapo resida en el respeto a sus derechos humanos y no al hecho de ignorar su pericia en la construcción de túneles y de comprar voluntades.